This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal ML.com y LasMayores.com. Como siempre, nuestra productora es Joy Huber, la asistencia de Joseph Ciancarelli, también Jody Furlatt, Ashley Chavi, Gerald Gray, Alan Moy y Jimmy McLaughlin. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando ya en las Grandes Ligas. Ya el día de apertura oficial el pasado domingo, pero se jugó en el día de ayer y hoy también, debido a las temperaturas más aquí en el este del país. Hoy se juegan varios partidos en lo que se refiere a los Yankees. Boston también va a jugar su primer partido, o sea que bastante interesante el béisbol, hay muchos temas que tocar, pero antes vamos a saludar a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenos días, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las Grandes Ligas, los que nos siguen a través de MLB.com y LasMayores.com, y también los que escuchan nuestro podcast.
Bueno, mirando, Kevin, comenzando con el muchacho que no se esperaba ir a estar en el roster, y estamos hablando de los Rockies de Colorado, Trevor Story, ayer con dos cuadrangulares para comenzar el año, y esto hace pensar, bueno, hay otra estrella aquí, un muchacho que fue primera selección haciendo su trabajo tempranito en la temporada, lo hizo también en los campos de entrenamientos, y parece, bueno, que este muchacho se puede quedar con la posición de short, si es que no entra en una mala racha.
Sí, yo creo que podemos decir que Trevor fue la story del día inaugural, entre otras, con su actuación de ayer. Mira, lo que ocurrió con Story en los entrenamientos, y claro, esta oportunidad que se le ha presentado viene a raíz de los problemas de José Reyes, que en este momento no tiene permiso para jugar mientras se investiga ya en Major League Baseball su caso de violencia doméstica, y eso le abre las puertas a Story, que, como tú decías, fue selección de primera ronda, en realidad una selección tardía, número 45, digo, para ser primera ronda en el draft del 2011, pero que ha enseñado cualidades en ligas menores, no necesariamente un hombre de promedio alto, pero, por ejemplo, si tú revisas su actuación del año pasado, cuando estuvo entre AA y AAA, pegó 70 extra bases, incluyendo 20 cuadrangulares. Había tenido una temporada en 2012 en clase A media, donde pegó unos 67 extra bases. O sea que el poder está ahí. Y ayer vimos una demostración de eso. El muchacho es historia porque es el primer jugador en todos los tiempos que hace su debut en Grandes Ligas un día inaugural pegando dos jonrones. Y además de eso fueron contra Zach Greinke, que yo creo que le dan un valor especial. Así que una tremenda actuación para Story. Está claro que él es el torpedero del futuro del equipo de los Rockies. Es solamente un día, hay que ver cómo él sigue produciendo y cuál va a ser la decisión que va a tomar el dirigente Walt Weiss una vez José Reyes esté listo para regresar. Yo creo que si somos honestos y vemos el momento en que se encuentra la franquicia de los Rockies, el salario que tiene José Reyes, ellos quisieran poder cambiarlo, pero no va a ser tan fácil precisamente por el salario hacer eso. Y si tienen un jugador con un salario de más de 20 millones de dólares, pues obviamente va a estar en la alineación. O sea que será interesante ver lo que ocurre cuando Reyes regrese. Mientras tanto, lo que sabemos es que si Story se mantiene saludable, pues va a estar jugando a diario en el campo corto del equipo de los Rockies.
Por momento, Story haciendo olvidar el nombre de Tulowitzki en Colorado. Pero en Toronto o en Tampa, para comenzar la temporada, Tulowitzki ha conectado cuadrangular. Este bateo impresionante de parte de Toronto frente a dos lanzadores, Kevin, como son Chris Archer, tal vez muchos lo consideran el mejor en la Liga Americana. También Drew Smiley, un zurdo que estaba con Detroit, pero es un buen lanzador. Este equipo de Toronto de verdad que se ve bastante fuerte.
No hay dudas, Félix. Es posiblemente la mejor ofensiva del béisbol. Sobre todo si Troy Tulowitzki está saludable. Yo creo que no podemos perder de vista la clase de jugador ofensivo que Tulowitzki ha estado, ha sido cuando ha podido estar en el terreno. Su problema, claro, principal ha sido el tema de las lesiones. Y también hay que decir que él ha puesto sus números en Colorado, que es un estadio que obviamente favorece la ofensiva, pero independientemente de eso, su talento es incuestionable. Y si él puede mantenerse saludable, imagínate la profundidad que eso le va a dar a la alineación del equipo de Toronto, teniéndolo a él junto con tres jugadores que el año pasado conectaron más de 35 jonrones y se volcaron más de 100 carreras. Y claro, me refiero al jugador más valioso de la liga, Josh Donaldson, a José Bautista y a Edwin Encarnación. Precisamente por eso es que uno da a los Blue Jays como favoritos, porque ahora, además de esos nombres, pues tienen a Tulowitzki a tiempo completo. Claro, siempre haciendo la salvedad de si puede mantenerse saludable por el historial de lesiones que tiene. Cuando está saludable, en términos de herramientas, puede que todavía sea uno de los primeros 10 jugadores del béisbol y conectó un cuadrangular importante en ese partido inaugural contra el equipo de Toronto, un juego donde en realidad el batazo clave para mí lo pegó Edwin Encarnación en la misma primera entrada. Y entonces ayer el equipo de Toronto la emprendió contra Drew Smiley, 3 jonrones, incluyendo uno de Josh Donaldson, y otro que me parece que es una gran noticia para este equipo, que es Michael Saunders, que se vio muy bien ayer pegando un par de hits, incluyendo jonrón, y que es otro jugador que se agrega a esa ofensiva que no estaba ahí el año pasado.
Mirando a lo que son center fielders en la Liga Americana, ayer vimos de lo que pude captar del juego Toronto y Tampa, en el caso de Kevin Kiermaier y también Kevin Pillar. Y eso, que esta división también tiene a un Jackie Bradley Jr., un Jacoby Ellsbury, entre otros, Adam Jones. Pero esto de verdad, estos dos muchachos, de verdad, que en lo que se refiere a la defensiva, Kevin, uno de los mejores.
Bueno, Kevin Kiermaier, Félix, yo te diría que en términos estadísticos, y eso quedó demostrado con los premios que recibió Kevin Kiermaier, fue no el mejor jardinero central del béisbol, fue el mejor jugador defensivo de todo el negocio, y eso se reflejó al ganar el guante de oro en la temporada pasada. Y Kevin Pillar, ni hablar, lo estamos viendo hacer esto desde el año pasado con el equipo de Toronto, cuando ya se ganó la posición a tiempo completo. Y hay que recordar que Kiermaier se ganó el guante de platino de la Liga Americana el año pasado como el mejor jugador defensivo de su circuito, un premio que se está entregando a partir del 2011. Mira, yo te digo que si Kiermaier, Pillar y Jackie Bradley Jr. juegan en el jardín central a tiempo completo en los próximos años, los votantes van a tener muchos problemas para decidir, porque son tres jardineros centrales extraordinarios, merecedores de premios. Y como tú sabes, estamos en una época donde ya no se le entrega el premio de guante de oro a tres outfielders, sino a un jardinero izquierdo, un jardinero central y uno derecho. Así que va a ser una tarea difícil, porque, bueno, ayer vimos a Kevin Pillar hacer una jugada extraordinaria, Kiermaier montó un espectáculo en el 2015, y estoy seguro que hará lo mismo otra vez este año. Bradley es extraordinario también, así que la verdad que tenemos unos jardineros centrales jóvenes en la Liga Americana que son dignos de ver jugando defensa.
En el partido de Seattle y Texas, bastante interesante, Cano, que estaba súper caliente en los campos de entrenamiento, él piensa que tiene algo que probar este año debido a que está lesionado, pero la frustración, ¿cuál es la frustración que puede existir con Félix Hernández? Lanza como hasta la quinta entrada, permitiendo solamente un hit, 12 errores costosos, uno de Marte y de Kyle Seager, cambiaron ese juego, estaba ganando el equipo de Seattle 2-0. Seattle, yo pienso que es un equipo que puede clasificar, pero ayer un comienzo duro para este equipo.
Sí, definitivamente, el talento está ahí, y honestamente pienso que Robinson Cano, si está saludable, va a tener una super temporada. De nuevo, si uno revisa los números de Cano en la segunda mitad del 2015, fueron excelentes, quemó la Liga del Cactus, y ayer conectó un cuadrangular que la verdad fue una línea impresionante, un láser por el jardín derecho. Lamentablemente eso no fue suficiente para el equipo de Seattle ganar, por lo que tú decías, un día frustratorio, un error costoso ahí del torpedero Ketel Marte. Félix Hernández tiró 6 1/3, permitió un hit, 3 carreras, solo una limpia, y es el primer pitcher que, permitiendo un hit el día inaugural, pierde. Lamentablemente son de las cosas del béisbol, Félix, no siempre una buena actuación pues va a tener el premio de una victoria, porque hay otros factores, espaldo ofensivo, buena defensa detrás de ti, que van a incidir en la actuación, en la suerte de un pitcher, y por eso es que cada vez se le da menos importancia a las victorias que un lanzador obtiene, porque se sabe que hay otros factores externos a la actuación del pitcher que están jugando un rol ahí. Y eso ocurrió anoche en Texas. Hernández lanzó para ganar, no tuvo el respaldo de la defensa. Del otro lado estaba Cojanos, que es un gran lanzador también, que permitió un par de cuadrangulares, pero fuera de eso dominó al equipo de Seattle y por eso pudo llevarse la victoria 3-2. Me parece que Hernández es lo suficientemente veterano y maduro para olvidar eso. La memoria corta es fundamental en cualquier jugador de béisbol, y lo único que puede hacer el venezolano es olvidar lo que ocurrió ayer y pensar en su próxima salida.
Otro juego interesante, mellizo de Minnesota frente a los Orioles de Baltimore, un partido que debido a la lluvia, duró muchísimo, pero al final el equipo de los Orioles de Baltimore con un hit de Matt Wheeler se pudo llevar la victoria. Aquí lo interesante es que Edwin Santana lanzó bien, también el equipo de los Orioles de Trumbo con 4 hits, se esperaba poderío de parte de Trumbo, pero parece que también le puede dar un poquito más que eso. ¿Qué pensaste tempranito de lo que ofreció Baltimore? Y claro, solamente un juego para ellos esta temporada.
Mira, Félix, yo te diría que lo más importante de todo para el equipo de los Orioles, claro, aparte de comenzar ganando, que es algo que todos los equipos quieren hacer, en lo que fue un día bastante largo en Baltimore, como tú decías, por la demora. En realidad el partido, el tiempo de juego fue de unas 2 horas 50 minutos, pero tuvieron que esperar bastante tiempo. Pero yo te diría que lo mejor para los Orioles fue ver a Chris Tillman, que viene de un año donde básicamente tuvo una efectividad de 5, tirar 2 entradas perfectas, ponchar 5 bateadores, frente a una alineación donde hay muchos buenos bateadores como es Minnesota. El equipo de los Orioles necesita a Chris Tillman lanzando como lo hizo en 2013 y 2014, si ellos van a tener oportunidad de competir en esa división. Y el lanzador derecho pues tuvo una excelente actuación en la primavera, por eso lo premiaron entregándole la pelota el día inaugural, y comenzó muy bien ayer. Así que me parece que esa es la mejor noticia para el equipo de los Orioles. En el caso de Trumbo, de 5-4 ayer, un buen día, pero normalmente con Trumbo ya tenemos suficiente información para saber qué esperar. Si él se mantiene saludable y está en la alineación a diario, puede que los Orioles consigan una temporada de alrededor de 30 jonrones, pero eso va a estar combinado con muchos ponches y un bajo porcentaje de envasarse. Ese es el perfil de Trumbo, no me parece que a esta altura vaya a cambiar. Y por eso te digo que, desde mi punto de vista, lo más importante fue, aparte de la victoria, lo bien que lució Chris Tillman en las 2 entradas que lanzó.
Mirando otro partido, Dodgers acabaron una masacre frente al equipo de los Padres de San Diego, 15-0. Y bueno, no se sabía que el equipo de los Padres tal vez no es el mejor equipo en la división oeste de la Liga Nacional, pero para los Dodgers comenzar de esta manera, y así fue también, comenzó muy bien, pinta bien para este equipo de los Dodgers y Clayton Kershaw.
Sí, de nuevo, Clayton Kershaw se presentó increíble ayer en su trabajo de 7 entradas. Lo que se pudo notar es cómo él, al principio del juego, un estadio para lanzadores, estuvo utilizando mucho su bola rápida, que estaba promediando alrededor de 93 millas. Después comenzó a incorporar más su curva y su slider, y ya fue al final del partido cuando utilizó un par de cambios de velocidad. Pero lució extraordinario una vez más, tirando 7 entradas y un hit. Y pienso que para los Dodgers es un juego solamente, pero tomando en cuenta todas las malas noticias que tuvieron en los entrenamientos, la cantidad de lesiones con que el equipo inicia, las interrogantes que tienen en la rotación detrás de Kershaw, era importante comenzar ganando con su as ayer. Y fue un partido donde ellos no solo contaron con el picheo de Kershaw, sino que también pudieron darle tremendo respaldo, explotando a un buen lanzador como Tyson Ross, claro, no a la altura de Kershaw, pero pudieron batearle. Un buen día para Adrián González, también para Chase Utley, entre otros. Una pena que el joven lanzador dominicano Luis Perdomo, que hacía su debut en Grandes Ligas, tuviera que quedarse en el box para permitir 6 carreras en una entrada, pero esas cosas ocurren en ocasiones, y ojalá que el muchacho, que es un jugador seleccionado en el draft regla 5, lo que quiere decir que para permanecer en San Diego tiene que estar en el roster de 25 la temporada completa. Ojalá que esa mala salida de ayer de alguna manera no le agriete la confianza, porque la verdad que fue un debut poco auspicioso. Para Perdomo, lo que fue un tremendo día ofensivo para los Dodgers, que terminaron el partido pegando 17 imparables.
Sí, día difícil también para medios relevos dominicanos. Vimos los cerveceros también, otro dominicano derecho, permitir 3 cuadrangulares de forma consecutiva en la derrota del equipo de los cerveceros ante los Giants. Baumgartner lanzó bien, aunque estaba bajo tempranito en el encuentro. Pero estos cerveceros también puede ser un año difícil para ellos.
Sí, este es un equipo que claramente está en un periodo de reconstrucción. Tienen algunos jugadores jóvenes interesantes, otros que pudieran subir durante la temporada, pero igual que otros conjuntos de la Liga Nacional, como los Phillies, los Bravos de Atlanta, los mismos Rockies, a pesar de la victoria de ayer, pues porque uno anticipa que van a tener temporadas difíciles. Madison Bumgarner ayer se presentó wild, otorgó 5 bases por bolas en 5 entradas, permitió un par de jonrones, pero permaneció en el box 5 entradas, contó con el respaldo ofensivo y pudo ganar. Y como tú decías, un día para olvidar para Ariel Peña, el relevista dominicano que vino a lanzar a la altura del séptimo episodio y permitió jonrones consecutivos de Nat Span, Joe Panic y Buster Posey. Por cierto, que entre Span y Matt Duffy, que wow, qué bien se ve ese joven antesalista del equipo de los Gigantes desde el año pasado, jugando un gran béisbol. Ayer pegó jonrón y sencillo, Duffy remolcó 4, Span 5 para el equipo de San Francisco, que bueno, igual que su rival divisional, los Dodgers, pues arranca bien en esta temporada 2016.
Sí, al igual que el equipo de los Cardenales, Kevin, no sé lo que opina, pero no hay unos nombres así que se resaltan, tal vez aparte de Buster Posey, Ángel Pagán se mantiene saludable, pero un Duffy, un Panic, los Cardenales igual con Piscori y ciertos otros jugadores, no son esos jugadores que el mercadeo hasta ahora lo ha llevado al tope, pero son jugadores muy efectivos.
No, definitivamente, en el caso de los Gigantes, tienes a Duffy, tienes a Panic, como tú dices, que si está saludable, el año pasado tuvo muchos problemas en su espalda, pero a mí no me sorprendería que si puede mantenerse en el terreno se convierta muy pronto en uno de los principales intermedistas de la liga. Duffy, un excelente jugador, buen antesalista, de hecho, inició su carrera como torpedero, rapidísimo en las bases, un buen bateador de líneas con cierto poder, son nombres que no suenan mucho, el mismo Brandon Crawford, que el año pasado recibió un poco más de atención porque pudo batear con más poder, además de jugar su excelente defensa en el short. Por eso los Gigantes han sido ganadores, porque quizás no tienen superestrellas, aparte de Buster Posey, obviamente, pero tienen un grupo de jugadores que cumplen su cometido a la perfección. Y como tú dices, con los Cardenales en los últimos años ha ocurrido algo muy parecido.
Vamos a tomar una pequeña pausa, Jimmy. Cuando regresemos vamos a tocar un poquito del gran favorito, uno de los favoritos de la división este de la Liga Nacional. Estamos hablando del equipo los Mets de Nueva York, pero parece que no pueden derrotar a los Reales de Kansas City. Muy parecido el primer partido que jugaron este año frente a lo que vimos el año pasado cuando Kansas City ganó la Serie Mundial. O sea que vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con mucho más aquí en lasmayores.com y mlb.com. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal mlb.com y lasmayores.com. Ya saben, también por el podcast pueden escuchar el programa El Mundo de las Grandes Ligas. Todo va a la producción de Joy Huber, Joseph Ciancarelli, también Jody Burlap, Ashley Chavez, Gerald Gray, Alan Moy, Jimmy McLaughlin, están en los estudios en Chelsea. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor, Félix de Jesús. Tal vez en unos minuticos también vamos a tener hasta Xavier LeBron, que se encuentra en el Yankee Stadium. Hoy día de apertura, Yankees frente a los Astros de Houston, esperando el equipo de los Yankees que no pase lo que pasó el último juego que se jugó aquí el año pasado en el Yankee Stadium, donde Dallas Keuchel derrotó a Masahiro Tanaka 3-0. Bueno, Kevin, mirando al equipo de los Mets, y claro, solamente un partido, pierde Matt Harvey, hoy va Noah Syndergaard tratando de buscar la primera victoria para el equipo de los Mets frente a Kansas City. Se están jugando en Kansas City esta primera serie. Pero aquí, no sé, pero creo que la preocupación mayor es David Wright. Se vio lento en las rectas, un segundo bate que el equipo de los Mets cuenta con que pueda tener un buen promedio, si tal vez no son los cuadrangulares que hemos visto en los años anteriores de David Wright, pero el equipo, Johnny Sepe también hizo un error. ¿Qué piensa de los Mets? Y claro, tempranito, que perdieron este primer partido.
Bueno, yo creo que tú has dicho el punto clave, y lo habíamos dicho en el programa anteriormente, que para mí la principal preocupación que tenía con el equipo de los Mets era la situación de David Wright. En la transmisión de ESPN el domingo presentaron de una manera muy interesante el hecho de que Wright, por su situación crónica con la espalda, en realidad puede hacer muy poco trabajo de preparación y de prácticas, que es algo que yo creo que nunca se puede dar por descontado porque es vital para el éxito de un atleta. Wright está limitado a unos 10 swings de prácticas, unos 10 rodados antes de los partidos. La realidad es que hay muchas cosas que no puede hacer, y aunque es un partido, yo te diría que quien vio en detalle lo que ocurrió, lo que vimos de David Wright tiene que mover a preocupación. Primero, el equipo de los Reales continuó con su misma estrategia de atacarlo con bolas rápidas, y sencillamente Wright en este momento lo que luce es que no puede sacar el bate contra velocidad premium, y eso se vio en ese último turno contra Wade Davis, que de hecho daba la impresión de que la estrategia era, bueno, vamos a tirar bola rápida por el centro porque la velocidad le va a ganar a Wright. Tan sencillo como eso. Y claro, mientras él no demuestre que todavía tiene la rapidez en su swing para hacer daño con esos lanzamientos, pues la oposición lo va a trabajar de esa manera. Y lo otro es que vimos un batazo de Omar Infante que debió ser out, pero Wright se ve lento para desprenderse de la pelota, quizá ya no puede tirar con la misma fortaleza. En realidad, un batazo que debió ser out se convirtió en infield hit para el equipo de los Reales. O sea que yo te diría que las señales del primer día no fueron buenas. Es una pena porque este es un atleta que sabemos es extremadamente dedicado, un tremendo ejemplo, y un hombre que fue una superestrella para los Mets durante un periodo, pero el cuerpo como que está empezando a traicionarlo, y eso es una mala noticia para el equipo de los Mets porque ellos necesitan su bate, y la realidad es que no tienen un sustituto viable para él. Y ni hablar del hecho de que el contrato de David Wright, lo que significa es que incluyendo los 20 millones de esta temporada 2016, los Mets le deben 87 millones de dólares en los próximos 5 años. Y sería una pesadilla para este equipo que este hombre no esté en condiciones de producir de acuerdo a ese salario que tiene.
Tal vez el equipo de Kansas City, Kevin, que expone la mala defensiva que tiene en estos momentos en la línea central el equipo de los Mets. Estamos hablando de D'Arnaud, de Cabrera, Walker, y cuando juega Yoenis Céspedes en el center field. ¿Es solamente el equipo de Kansas City, y si Terry Collins se la puede jugar con los otros equipos, tal vez en la Liga Nacional, que no están tan aptos a las bases robadas, o es algo que tiene el equipo de los Mets que poner mucho interés, porque si va a ser así, se le puede hacer muy difícil a la defensiva de los Mets este año?
Mira, Félix, yo creo que los Reales de Kansas City hoy en día son un caso aparte. Este es un equipo, y ese primer juego del domingo es como si viéramos una continuación de la Serie Mundial y una continuación de lo que ha sido la historia de los últimos 2 años, como estos bateadores hacen contacto consistentemente, obligan a la oposición a hacer las jugadas, le ponen mucha presión a la defensa. La famosa línea de la famosa frase de vamos a mantener la línea moviéndose. Esa ha sido la historia del equipo de Kansas City, y para mí no hay un equipo en Grandes Ligas hoy en día que le ponga más presión a la defensa contraria. A mí me luce que los Mets, independientemente de lo que ocurrió el domingo, pueden sobrevivir con esa defensa porque tienen una serie de lanzadores que tienen el stuff para dominar la oposición, para conseguir muchos ponches. Son lanzadores que logran que le abaniquen con frecuencia, y la realidad es que Céspedes dejó caer ese elevado el primer día. Yo tengo dudas con él en el jardín central, pero hay que recordar que él pudo ganar un guante de oro como left fielder el año pasado, o sea que las cualidades él las tiene. El tema de Travis d'Arnaud tirando a las bases, a menos que él no mejore, pues la realidad es que esa es algo que los Mets van a tener que enfrentar contra los equipos más rápidos, porque van a tratar de explotar la debilidad de d'Arnaud sacando corredores. Pero de nuevo, si ese picheo abridor está a la altura de lo esperado, yo creo que los Mets pueden sobrevivir con el material que tienen.
hacemos contacto en el Yankee Stadium con el colega Xavier LeBron. El equipo de los Yankees hoy con su juego de apertura frente a los Astros de Houston no se pudo jugar en el día de ayer debido a la lluvia. Hoy frío en la ciudad de Nueva York, pero vamos a ver si pueden jugar. Cambios en la alineación. Ellsbury juega este partido, no jugó el año pasado en los playoffs, pero sientan a Brett Gardner, Aaron Hicks y Starling Marte, dos bateadores derechos, entran a la alineación, tal vez buscando más ofensiva de parte de derechos aquí frente a Dallas Keuchel, el zurdo. Vamos a ver qué nos dice Xavier directamente desde el Yankee Stadium. Xavier, ¿qué tal?
Gracias, Félix. Saludos a Kevin Cabral, a los muchachos allá en el estudio. Sí, como tú dijiste, Félix, algunos cambios en la alineación. En el día de ayer, una práctica abortada, una inauguración abortada por el mal tiempo. Hoy es todo lo contrario, un día preciosísimo por un frío que parece que estamos en el polo norte. A 14 la temperatura con vientos sostenidos de 11 millas por hora. Vamos a ver cómo se la juega en la defensa con estas brisas que están soplando siempre para el lado derecho del estadio. O sea que favorable para los bateadores zurdos en esta ocasión, tanto de ambos equipos. Así que los Yankees de Nueva York inaugurando su temporada contra el equipo que lo eliminó en el famoso juego eliminatorio de lo que es el Wild Card. Los Astros de Houston con su carta de triunfo, Dallas Keuchel, que fue precisamente quien los derrotó 3-1 en el año pasado, precisamente aquí en Yankee Stadium. Una alineación, como dijimos, que presenta esta vez a Jacoby Rodríguez, Alex Rodríguez, el bateador designado, el lanzador abridor lo será el japonés Masahiro Tanaka. Vamos a ver cómo viene Tanaka contra los bates de los Astros de Houston. Félix y Kevin y amigos oyentes, se presta un partido, como dijimos, favorable para bateadores zurdos, las brisas soplando desde el centro hasta el lado derecho del estadio, una brisa sostenida según meteorología, el Centro Nacional de Meteorología de Estados Unidos, 11 millas por hora. En términos normales, es mucho el viento que está soplando, y esto va a favorecer rápidamente a los bateadores zurdos.
Viste también a lo que es un Carlos Correa, claro, tienen a José Altuve y otros jugadores que tienen el equipo Los Astros de Houston. En el caso de Carlos Correa, bueno, el beneficio del segundo año, ¿tú crees que es posible frente a muchos que dicen que puede ser el MVP de la liga? Claro, Mike Trout también en este grupo. ¿Qué piensas de Carlos Correa? Y cuando lo viste, ¿qué te puede decir? ¿Tú crees que está bastante calmado ya en su segundo año en las grandes ligas?
Bueno, te cuento que Correa es de esos muchachos que llegan con aplomo. No ve la diferencia del año pasado a ese año. Obviamente, mucha presión lo que se le está poniendo ya en los medios de comunicación, catalogarlo como uno de los candidatos al jugador más valioso. Hay que recordar que fue el novato del año. Superó la presión de subir a grandes ligas, aportar al equipo de Houston para llevarlo a los playoffs y obviamente llegar a una posición que muchos no pensaron que iban a lograr el equipo. Este año, un equipo igual, compacto, Correa ya un segundo año. Vamos a ver si el segundo año en maleficio no le afecta, pero las expectativas son enormes. Son bien enormes para Carlos Correa. Lo vi calmado, siempre preso con la prensa. Pero de ahí a ser el MVP de la liga, creo que todavía tiene mucho camino que recorrer. Tiene todo el talento posible. Pero es cuestión de consistencia. Vamos a ver si Carlos Correa tiene la consistencia mental. Sabemos que la física sí. Para poder mantener un ritmo ofensivo y defensivo que lo pueda catapultar a ese premio que ya desde ahora lo están poniendo de favorito junto con Miguel Cabrera y obviamente el perenne candidato Mike Trout. Así que vamos a esperar, Félix, amigos oyentes, lo que pueda hacer Carlos Correa. Lo cierto es que Houston está contando enormemente con este jugador boricua que inmediatamente tuvo el impacto esperado en el equipo cuando lo seleccionó como número uno en el draft y obviamente el equipo cuenta con ese bate para dar la batalla con un equipo de Texas que ayer también ganó y que tiene también como contrincante principal en esa división oeste de la Liga Americana. Va a ser bien interesante ver cómo Correa se maneja desde este primer partido, cómo maneja la presión del segundo año y cómo maneja la presión que innecesariamente, digo yo, le están dando los medios de comunicación, las expectativas a un muchacho que apenas tiene 22 años y que apenas tiene un año en grandes ligas. Así que vamos a esperar. Lo interesante es estamos ante la puerta de una mega estrella latina, la nueva cara del béisbol puertorriqueño, que representa al señor, o el mendigo, mejor dicho, el jovencito Rafael Correa.
Bueno, ahí entonces está tratando de hacer el trabajo para los Astros de Houston este año. Gracias, Ariel, por este reportaje directamente desde el Yankee Stadium. Los Yankees abren la temporada 2016 frente al equipo de los Astros de Houston. Bueno, Kevin, otros equipos que comenzaron su temporada, los Piratas, muy acertado con una victoria sobre los Cardenales, los Cachorros también frente a los Angelinos, y eso parece que va a ser otra división de ver equipos ganar 94, 95 juegos para tratar de clasificar.
Sí, yo te diría 94, 95 y cuidado. Y bueno, ayer la buena noticia para el equipo de los Cachorros es que Jake Arrieta se presentó tal como terminó la temporada pasada. 7 entradas en blanco, apenas 2 hits permitidos, 6 ponches, fue una salida, digamos que muy parecida a la de Clayton Kershaw. Y el equipo de los Cachorros consiguió ofensiva más que suficiente, encabezada por Miguel Montero y por el jugador sustituto Matt Caesar, que remolcó 3 carreras para ganar ese primer partido. Ciertamente los Piratas también, bueno, vienen de ganar 98 partidos. Es un equipo que tiene algunos cambios, pero me parece que tienen el potencial para competir. La verdad que debe ser otra temporada bien interesante en la división central de la Liga Nacional, aunque si uno se basa en lo que se ve en el papel, por lo menos los Cachorros deben ser en esta temporada el equipo que se quede con esa división.
Hoy comienzan Boston y Cleveland. Kevin, ¿qué estarías mirando tú de cerca en este primer partido? Cleveland últimamente ha sido uno de los equipos que ha brincado como tal vez ganar la división central de la Liga Americana debido al picheo. ¿Qué punto estaría buscando en este primer partido Boston y Cleveland?
Bueno, por un lado, yo creo que está claro que los Indios tienen uno de los mejores staff de abridores en la Liga Americana, y por eso es que muchos vemos a ese equipo como quizá material de playoff, a pesar de las dudas con la ofensiva. Hoy va a tirar Corey Kluber, y claro, está Dani Salazar, Carlos Carrasco, Josh Tomlin, Chase Anderson, Corey Anderson, quiero decir, es tan buena rotación que Trevor Bauer fue enviado al bullpen. Cosas que ver hoy en ese partido, yo te diría, bueno, David Price, primera salida con el equipo de Boston, cómo se va a presentar David Ortiz jugando el primer partido de su última temporada, aunque será en Cleveland. No creo que será más interesante ver el recibimiento que Ortiz regrese cuando Boston tenga su juego de apertura en casa en el Fenway Park, pero ciertamente creo que a partir de hoy vamos a comenzar a ver la reacción de los fanáticos en todos los estadios, comenzando la despedida para uno de los jugadores más populares, carismáticos de las últimas 2 décadas en las grandes ligas. Y para el equipo de Cleveland, yo creo que es muy importante ver cómo viene Corey Kluber, que, mira, no lanzó tan mal como quizás su récord indicó el año pasado, pero los Indios quisieran ver al Corey Kluber de 2014, el hombre que dominó la liga Americana y ganó el Cy Young. Eso sería muy importante para poder cumplir con sus aspiraciones de avanzar a los playoffs.
Bueno, eso ha sido más o menos un recorrido de lo que ha pasado en los primeros días de esta Grandes Ligas 2016. ¿Algunos comentarios finales, Kevin?
Bueno, dos cosas, Félix. Lo primero es comentar que Zach Greinke tuvo una pésima apertura en su primer juego con los Rockies, con los Diamondbacks de Arizona contra los Rockies. 4 entradas, 9 hits, 7 carreras permitidas. El año pasado, Greinke permitió 2 carreras o menos en 26 de sus 32 aperturas. En ninguna ocasión permitió más de 5. Y fíjate que ayer permitió 7. Y claro, mucho tuvo que ver la actuación del jovencito Trevor Story, también un cuadrangular de Carlos González, pero lo cierto es que no fue ni remotamente el debut que se esperaba de parte de Greinke, viniendo de esa temporada increíble, donde tuvo una efectividad de 1.66 para los Dodgers el año pasado. Y lo otro es que los Yankees reciben malas noticias con relación al pitcher Brian Mitchell, que tuvo que ser operado de el dedo del pie que se fracturó en ya los últimos días de los campos de entrenamiento, y se espera que pierda 4 meses. O sea que estamos hablando de que Mitchell estaría disponible para quizás finales de agosto. Y tomando en cuenta que él iba a ser un pitcher ahí, relevista largo, abridor ocasional en caso de que los Yankees lo necesitaran, pues no hay duda que esta es una mala noticia para Joe Girardi y el equipo de los Yankees.
Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte del equipo de producción. Claro, Joe Huber, también Joseph Sancarelli, Jolie Perlett, Ashley Chavez, Gerald Gray, Alan Moy, Jimmy McLaughlin, que se encuentran en los estudios aquí. Daniel Lebrón, Kevin Cabrera y Félix Jesús, decimos que sigan en sintonía con ML.com y LasMayores.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.